Enrique, hola Carlos, buen día para todos.
Está Gladys también, mira que ya volvió su vacación.
Hola Gladys.
¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Bernardo, te llamamos nosotros de puro chismoso, ¿puede ser, bro?
Sí,
porque
estábamos
leyendo el tuit de Monumental o de no sé qué radio acabas de cortar. Robert Acevedo tiene que renunciar.
Y yo creo de que si él está implicado en la forma en que está y definitivamente si aparece esto como una conspiración de donde él de chanfle quiere llegar a la presidencia de la República, tiene que someterse a la investigación y por lo tanto él tendría que abrirse, demostrando de que realmente no tiene nada que ver. ¿Cuál es el problema?
Vos sabés que, increíble, Bernardo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... ¿Y Horacio Cartes no tiene que hacer lo mismo con el falsificatón?
O Lilian Samaniego,
Pedro Aliana, todo ese grupete de la Comisión Ejecutiva de la ANR. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es una situación diferente, Enrique, Carlos.
¿Por qué?
Por una cuestión bastante sencilla. Porque aquí estamos nosotros hablando en donde una persona de manera directa está implicada, como el caso del chat de Robert Acevedo y de Cide Masi. En cambio, los otros, el presidente de la República está en su casa y posiblemente allá en el confín del departamento de Constitución se está haciendo firmar la planilla. ¿Y cómo él puede saber qué es lo que está haciendo la gente ahora?
Bernardo,
a partir de ahí se tiene que investigar,
Bernardo,
realmente si quiénes son los que hacen.
Bernardo, ayer hablamos con Fabián Centurión, el fiscal del caso Falsificatón, y sí. Una cosita nomás que creo que no me vas a poder negar. ¿Quién es el líder único de Honor Colorado?
No, definitivamente Horacio Cartes. Y eso está fuera de toda discusión.
Claro.
Ahora,
espera.
Si los líderes tuviesen responsabilidad personal por lo que hacen sus seguidores, no habría líderes en el mundo. El Papa no sería líder, la cárcel está llena de católicos.
No, lo que pasa es que cuando... Te mencioné el tema de Fabián Centurión porque efectivamente acá estamos delante de una organización criminal, mi querido Bernardo, en donde Horacio Cartes no puede decir que no.
Esa es una percepción y yo comparto contigo que puede ser una percepción que se quiera vender e instalar políticamente, pero mucho más allá de eso tenemos que aceptar la idea de que los líderes no son responsables de lo que hacen su gente. Entonces el presidente de la República va a ser responsable porque es presidente de todos los paraguayos. El director de tu radio ahí tiene que renunciar y transferir su radio porque alguien dijo una injuria, una difamación dentro de la radio.
Yo
su colillo tendría que ser responsable por las publicaciones falsas que se hacen ahí. Yo creo que eso tiene que ser fruto y tiene que demostrarse de que efectivamente alguien tiene una responsabilidad y eso tiene que pagarlo, porque las responsabilidades personales y las responsabilidades penales no se le transfieren a las otras personas. Eso es categórico, eso es rango constitucional.
No, Bernardo, a ver, yo primero te voy a decir algo. En una democracia, el presidente de la República es políticamente responsable de lo que pasa en la administración del Estado, pero también en su grupo político. Así funcionan las democracias.
Claro,
entonces,
claro.
Cartes
mira,
no
yo
puede...
te digo una cosa. Si un ministro del Poder Ejecutivo roba, entonces ese ministro tiene que ir preso.
Exacto.
No, por eso el presidente de la República tiene que ser responsable por eso.
Claro. No, pero si el, siempre que...
Son la responsabilidad es personal.
Siempre que...
Se transfiere
si es que el ministro no renuncia. Ese es el funcionamiento de la democracia aquí en Inglaterra. Si el ministro no renuncia, el presidente asume la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ni Pedro Aliana ni ninguno de los delincuentes que organizó el falsificatón asumió la responsabilidad. Están todos tranquilos. Y
claro, porque se está investigando y se tiene que saber quién es que hizo.
Todavía no sabemos quién hizo. ¿Y por qué no pedí la renuncia de ellos también?
¿De quién?
Mientras se investiga.
No, yo no estoy pidiendo la renuncia a nadie. Vos me preguntaste.
¿Vos estás pidiendo la renuncia a Robert Acevedo mientras se investiga?
No. Yo dije de que él tendría que presentar su renuncia. Yo no estoy pidiendo su renuncia.
Ah.
Ahora, él tendrá que ser lo suficientemente demócrata para decir yo me someto a esto, porque de manera directa a mí me implican en el plan de un magnicidio.
Convengamos que estamos de acuerdo, pero que Carter haga lo mismo.
Y a él se le piden los sicarios. No estamos hablando del señor Juan Pérez allá, de la colonia Lorito Picada, que eventualmente pudo haber falsificado o no una firma.
Y en Burubisaroga
pudo haber cargado algo.
¿Y en Burubisaroga se organizó el falsificatón o no?
No digo una cosa así. Hay que asumir las cosas como son. Y me parece que eso sería una barbarie decir que en Burubisaroga...
Tengo acá 30 o 40 recortes de diarios, de todos los diarios, incluidos los medios del Grupo Cartes. De reuniones de Lilian Samaniego, de Javier Zacarías, de Pedro Aliana, de Juana Fara, en Burubisaroga, para hablar del falsificatón.
No, una cosa es que se proyecten los trabajos para recolectar la firma. Y otra cosa es que, mira, yo te hacía una cosa, tenemos que asumir las cosas como son.
Sí.
Si voy a tener ya 400.000 firmas, ¿para qué quieres falsificar 1.000? Si necesitas 30.000 nomás. No tiene ninguna logicidad decirle que no, acá queremos falsificar firmas.
No, o sea, es lo que pasó, Bernardo. Pero esto ya el fiscal ya dijo, o sea, no es una cosa que yo te voy a decir porque yo estoy enojado con Carter, Tatu Poshi y compañía. No. El fiscal Fabián Centurión ya nos dijo ayer, acá hay cientos de miles de planillas hechas en serie. Eso es un propósito de fraude. No hay tu tía. Ahora, de que Horacio Carter está impune porque Javier Díaz Verón es su cómplice, es otra cosa.
La opinión del fiscal es una cosa. Y aparte de eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la recolección de firmas? El señor Juan Pérez es el que recorre y el que junta la firma. Y él llena los datos y la persona firma. O sea que, porque la letra en la planilla es igual, no quiere decir que la firma sea igual. No vamos a peritar el nombre del operador político que agarra, llena el nombre, el número de cédula, dirección, no sé qué otro dato, y le dice, bueno, acá está para firmar. Porque muchísima gente no sabe cómo se llena una planilla, tenemos que asumir eso. Eso siempre fue así. Nosotros en cada elección estamos haciendo eso como un prepadrón para saber a quienes ya se le visitó y quienes comprometen su voto para una interna partidaria.
Bernardo,
eso se hace normal.
No, correcto. Yo nomás te quiero... Cuando yo firmé la planilla para el juicio político de Cartes, yo firmé todos mis datos. Todos.
Claro, vos llenaste. Pero no te compares con el resto del mundo. O sos otro, yo soy otro. Yo también llené con mi letra. Pero en la mayoría de los casos se recorre casa por casa, y el que recorre, el coordinador, es el que agarra y llena la planilla y le hace firmar a la persona.
No.
Su cédula, agarra su cédula, le llena todo, porque si no, uno llena mal y te destruye la planilla, y los otros que han firmado tienen que volver a su casa. O sea, que es una cuestión práctica nomás eso.
Eso es muy entendible, diputado, ¿cómo le va? La verdad es que, por un lado está eso que menciona, pero por otro lado, este experto en el área decía que incluso la firma, porque ellos pueden identificar cuando una misma persona con el mismo pulso firma.
Si es que existen firmas que tienen el mismo rasgo característico, entonces ahí tenemos que ver, porque yo creo que está identificado la persona que presentó cada planilla, y ese tiene una responsabilidad y ese tendríamos que investigarle. Eso es lógico. Vamos a salir a defender una cosa que está mal.
No, y justamente por eso es, y siguiendo esa misma lógica de que la persona que está haciendo, tanto la responsable directa como la que ordenó y pidió, se ponga a disposición, porque finalmente quien nada debe, nada teme. Esa misma lógica que usamos con Robert Acevedo, también con el oficialismo.
Mira,
podíamos usar.
No podés comparar una planilla de firma, de petición, con un programa de asesinarle al presidente, al vicepresidente de la República, por favor.
Bernardo,
hay mucha diferencia entre uno y otro.
O sea, en realidad para mí la comparación sería así. Comparar una falsificación que es producción de documentos, que está tipificado, que está penado, versus mensajes de WhatsApp,
señor,
tomados como amenaza.
Eso hizo un coordinador. Pero en este caso hay alguien que se llama Robert Acevedo, decide Mateo. Ellos escribieron su mensaje, ellos, es su letra, él hizo. Alguien que es el autor.
Perdón.
Acá nosotros tenemos que identificar al autor y después decir, ah, el autor moral había sido fulano.
Bernardo, vos no fuiste juez, amigo. Vos sabés.
Sí, por eso estoy opinando como juez. Y yo te digo que como juez yo tengo un elemento de juicio válido para investigar un proceso contra Robert Acevedo de Sidemassi o aquellos que tenían conocimiento de un plan criminal y no denunciaron, porque el Código Procesal Penal, artículo 184, 186, obliga a la denuncia. Y otra cosa es que yo tenga que identificar ahora al autor de la falsificación de una planilla y después empezar a tratar de demostrar quién es el autor moral, quién le dio la orden a ese señor que falsificó para que falsifique. Estamos en lo que en el derecho romano hace 3.000 años se llamaba la probatio diabólica. Ni el diablo puede probar eso. Pero vamos a dejar que el fiscal haga su trabajo y quizás él pueda probar quién es el autor moral de eso.
Si vos me probás que la letra es de Desiré Massi, es una probatio 2 diabólica.
No. Está proviene de su teléfono. Ahora, ella tiene que probar que no fue ella que ella es la que escribió en su teléfono y que ella es la que participaba de un grupo de chat de senadores, siendo ella la senadora, y que alguien le escribió en vez de ella y que alguien pinchó su teléfono.
¿Cómo yo sé que
ella, dándose cuenta, eso no denunció? Porque pero, ella está en el grupo y va a leer siempre.
Bernardo, discúlpame, vuelvo a hablar contigo como juez. Perdón, Carlos, perdón, sí. Yo sé que vos estás también con muchas preguntas interesantes. No, pero Bernardo, discúlpame, hasta ahora lo único que tenemos son unos print de pantalla impresos en un papel que yo puedo hacer acá en la computadora en mi casa también, si querés.
Claro, eso sea, porque ayer en la Junta de Gobierno a mí me tocó ver eso. Me tocó ver y yo pedí que se imprima totalmente eso, de tal suerte que se presente al Ministerio Público el teléfono para las pericias pertinentes, porque opiné como alguien que sí sabe cómo se tiene que hacer el procedimiento. Pero quiero tener el impreso, de tal suerte que tengamos conocimiento íntegro de todo lo que eso está y poder denunciar si existe algún otro plan de comisión de hechos punibles, porque la ley obliga a denunciar. Yo no puedo tener conocimiento de algo y no denunciar. Y Canilla acá tiene a disposición este teléfono. Entonces lo que tiene que hacer es presentar a la fiscalía y que se someta a la pericia.
Como abogado, te pregunto, diputado, ¿puede tener validez en juicio una prueba obtenida en violación de normas constitucionales y sin orden judicial?
No se hizo en la violación de ninguna norma constitucional, porque la administradora es de Sidemassi.
Sí.
Ella le incluyó a una persona, uh-huh, a una persona, y esa persona tiene el teléfono. O sea que, ahora, si ella le incluyó por error o no, ella va a tener que decir, porque he visto en su mensaje que le decía a Adolfo Ferreira que le incluyó por error a esta persona. Sí. Pero la información ya se hizo pública. No hay violación de la privacidad y de la comunicación privada.
¿Pero cómo se accede a esos mensajes?
¿Cómo?
¿Cómo se accede a esos mensajes? ¿Hay una orden para acceder a esos mensajes?
No, pero si yo te envío a vos un mensaje,
sí,
y vos lees ese mensaje y publicás ese mensaje, no necesitas una orden.
Correcto.
Y acá ellos le enviaron el mensaje a la persona que tenía el teléfono.
Sí, correcto.
Y entonces no necesitas una orden judicial para eso. ¿Acaso vos para leer tu mensaje necesitas una orden judicial?
No.
No necesitas leer nomás. Sí. Y ahora si vos querés decir, esto me dijo Lalo Villalba en un mensaje, por supuesto que vos estás divulgando tu propia comunicación, no hay violación ahí.
Claro. O sea, el acceso a la prueba contundente se dio
por una apertura que se decide más y a alguien, sí, a quien le incluyó en el grupo y tenía acceso legítimo a esa información.
Claro.
Y él, al tomar conocimiento, lo que hace es poner a disposición de la autoridad pertinente, que es lo que el artículo 184 le dice que tiene la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía. Pero cuando se trata de un funcionario público, tiene la obligación de denunciar, que está en el 86 del Código Procesal Penal.
¿En la denuncia?
¿Es claro esto?
Sí, clarísimo. No, yo quería escuchar nomás tu razonamiento, ¿verdad? Y creo que coincido plenamente contigo. A ver, en la denuncia, Canillas dice que él también hace entrega a la fiscalía del teléfono celular. Es más, cita el email, que es como el número de serie del teléfono. Sin embargo, el teléfono no está en la fiscalía. ¿Qué dijo él al respecto?
Tiene que presentarlo. Yo no sabía eso. Yo me enteré hoy temprano en el noticiero. Pero tiene que presentarlo. No puede dejar de presentar. Es más, yo creo que el fiscal tendría que emplazarlo para que presente. Y si no presenta, pues bien, el fiscal tendrá que pedir una orden de allanamiento, porque también el fiscal ya tiene noticia de que se pudo haber estado programando un magnicidio y se pudo haber estado proyectando el asesinato del presidente o del vicepresidente para que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Mucho más allá que esto sea verdad o mentira, el fiscal está obligado a investigar y él ya sabe dónde está la fuente. Y si él no se va y trae eso, aunque sea con una orden judicial, está incumpliendo con su trabajo.
Correcto, correcto. Yo quiero ir un poco al otro razonamiento invertido que te planteó Enrique, porque
lo que quiero es una comprensión. Para esto, estoy adentro de un avión y saliendo en este momento. No sé si están escuchando las discusiones.
Correcto, no te preocupes. Vamos a hacer entonces en otro momento la discusión. No te preocupes. No te preocupes.
Yo tengo disposición, vos sabés eso.
No, pero se está por ir. Está
pero
diciendo.
No te pidieron que cortes todavía, ¿o sí?
No, pero apenas yo puedo escuchar.
Y por eso, vamos a volver a comunicarnos contigo, diputado, para que salga mejor la comunicación. Te agradecemos el tiempo.
Muy bien, a tu orden.
Gracias, un abrazo, Lalo.
Bernardo Villalba. No, yo le quería plantear, pero la verdad que es muy difícil porque está gritando ya, porque no escucha bien. Y entiendo que...